dice nuestro invitado que nos va a llevar a un lugar apenas conocido donde ha estado muy poquita gente, uno de los lugares más bellos que ha visto en los últimos años. Y es que vamos a viajar hasta Kirguistán. La historia de este país se extiende por más de 2.000 años y abarca una gran variedad de culturas y de imperios. Un país aislado geográficamente por su altamente montañoso terreno, pero también ha estado históricamente en el cruce de varias grandes civilizaciones. Y a Kirguistán nos vamos de la mano de Xavier Bañuelos. Xavier, ¿cómo estás? Egunon, muy buenas.
Caixo, Egunon. Pues bueno, muy bien.
Poquita gente en Kirguistán.
Bueno, a ver, realmente cuando decimos que es un lugar apenas conocido donde ha estado muy poquita gente, nos estamos refiriendo a la actualidad, ¿eh? Porque si sí, tú llegas allí y aquello, vamos, te sientes en la soledad más absoluta. Pero como tú bien has dicho, Kirguistán ha sido un cruce de caminos. Uh-huh. Y allá donde nos vamos, que son la cordillera de Saritó y el oasis de Madiyen, en realidad esta zona en su día estaba muy cerquita de uno de los ramales de la Ruta de la Seda, con lo cual yo me imagino que en su tiempo sí que aquello estaría bastante concurrido. Lo que pasa es que sí es verdad que ahora mismo, si tú vas allí, te puede pasar como nos pasó a nosotros. Digo a nosotros porque yo fui con mi pareja. Yo he estado dos veces. Y en las dos veces que he estado, cada una de ellas habré estado 4 o 5 días recorriendo la zona, únicamente me he encontrado con una persona que era un paisano, que tenía una granja allí perdido en mitad de la nada.
¿En las dos ocasiones solamente con una?
Sí, sí, con una persona. Sí, es curioso, pero sí, sí. Pero que ese era el padre de familia, de una familia, valga la redundancia, que tiene una granjita allí perdido, como digo, en la nada, muy cerquita del oasis, que cultivan un poquito de terreno, tienen unas cabras y alguna oveja, y ya está. Y no, allí yo no he visto más gente, porque efectivamente es un lugar muy apartado y totalmente fuera de lo que son las rutas turísticas, digamos, convencionales. Si ya Kirguistán es un país que todavía no está explotado turísticamente, aunque sí que hay algunas zonas un poco más turísticas, pero sobre todo es turismo interior y turismo que puede venir más de Rusia y demás, porque no podemos olvidar que Kirguistán es una ex república soviética, realmente hay muy poco turismo todavía, ¿no? Y entonces, y tampoco es un país con una gran densidad de población, con lo cual te encuentras zonas absolutamente inhóspitas, absolutamente desérticas y vacías, ¿no? Porque no todo es desierto, ¿eh? Que la gran parte del país son altísimas montañas que te cortan la respiración. Bueno, pero concretamente sí. Saritó es una zona semidesértica, que es una de las zonas más bonitas, como bien has dicho, que yo he visto, pero en muchos años, ¿eh? Porque es una auténtica maravilla.
Por situar, Saritó, ya has mencionado, ¿no?, dónde se encuentra Kirguistán, en el corazón de Asia Central, y que no nos olvidemos que es una exrepública soviética y es un país muy montañoso. Pero dentro de Kirguistán, ¿dónde están las montañas de Saritó?
Bueno, a ver, Kirguistán, digamos que es un país que ocupa una extensión más o menos de 200.000 kilómetros cuadrados, algo menos de la mitad. Del Estado español, ¿no? Y tiene 5,5 millones de habitantes, con lo cual es un país bastante poco denso poblado, porque además la capital, que es Bishkek, se lleva ya 1 millón de habitantes, y la segunda ciudad, que es Osh, se lleva 250.000. El resto está esparcido por todo el país, pero claro, es un país muy, muy montañoso, es decir, el 40% del país está por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, y el 94% sobre los 1.000 metros. Es decir, es un país tan montañoso que, claro, da lugar a paisajes absolutamente increíbles. 3/4 partes de todo el país está ocupado por el macizo de Tian Shan, que es un gran macizo montañoso que limita al este con China. Pero luego tiene también al sur la cordillera de Pamir, lo que es el macizo de Pamir Alai, que es donde está, por ejemplo, el famoso Pico Leni. Yo creo que a cualquiera que le guste un poquito el montañismo, pues
sí, conoce dónde está, ¿no?
Lo va a tener como referencia, sí, porque es uno de esos 7000 que se hacen, digamos, siempre, ¿no? Cualquiera que le guste el montañismo, pues es un lugar al que acude a hacer, ¿no? Y luego aparte está el Gran Valle de Fergana, ¿eh? Y en el norte ya el lago de Issyk-Kul. Bueno, pues si nos vamos a la zona más occidental, al este, ahí nos encontramos con una zona semidesértica muy extensa que linda ya con Uzbekistán, con Tayikistán, y que está ocupada por un macizo montañoso que no tiene grandes alturas, que es concretamente las montañas de Sarito. Y bueno, pues es una zona totalmente sorprendente. En algunos momentos te parece lunar, en otros momentos te parece un auténtico calidoscopio de esto, ¿no? Y totalmente desierta. La ciudad más cercana se llama Batken, está a unos 40 kilómetros, digamos, de lo que es el inicio de Sarito, ¿no? Y bueno, una zona, como digo, pues totalmente en mitad de la nada, ¿no? Una enorme extensión semidesértica que ha sido a lo largo de los años, de los miles de años, ¿no? Porque en geología hay que hablar siempre de miles de años, pues modeladas por la erosión, sobre todo del agua y el viento, ¿no? Entonces lo que hace es combinar valles, mesetas, cumbres rodeadas de formas totalmente caprichosas, precisamente fruto de esta erosión, y sobre todo es una explosión de color. Mira, estas imágenes que tenemos a veces de la quebrada de Humahuaca, con el Cerro de los Siete Colores, o esas fotos tan famosas que se han hecho en los últimos años de China o de Perú, bueno, pues esto es lo mismo, pero sin que nadie lo conozca, ¿no? Es, no sé, es como si la geología se hubiera vuelto loca y se hubiera tomado una buena ración de peyote.
Mira, estoy...
Porque lo ves todo en colores.
Estoy viendo unas imágenes en Facebook, además estoy viendo un vídeo ahora mismo sobre Saritú, que recomiendo que mientras estamos hablando, las personas que tengan acceso, ¿no?, a Facebook, que busquen Saritú o que pongan, se va a encontrar con este vídeo y que se ve perfectamente esta explosión de colores y cómo son lo que estás narrando, ¿no? Es preciosa.
Es que son inmensas extensiones de verde, de amarillo, de pardo, de ocre, de rojo, todo mezclado. Estás constantemente viendo arcoíris de piedra que lo mismo te caen en cascada, que lo mismo van en horizontal, que en vertical. O sea, es una auténtica salvajada. Y cuando llega bien al amanecer, pero sobre todo al atardecer, que el sol se empieza a poner rojizo, eso choca, golpea la roca y aquello estalla en fuego. O sea, hay zonas que realmente parecen un incendio de roca, ¿no? Es una preciosidad. Y todo esto combinado con estos, digamos, estos niveles que se dan de distintos colores, la verdad es una pasada. Pero es que no solamente eso, porque es que además, digamos que la configuración orográfica da para muchos juegos, ¿no? Porque tienes cañones tremendamente estrechos, donde apenas se filtra la luz. Luego tienes una zona de karst, que es el karst de Taktabod, donde las aguas se sumen y aparecen en el oasis de Madigen, donde de repente el paisaje cambia totalmente, ¿no? Y lo que había sido una zona semidesértica se convierte en una explosión de vegetación con agua, praderas. No es muy grande, ¿eh? Es pequeño, pero bueno. Álamos alrededor del agua. Vamos, no sé, es todo una especie de caleidoscopio. No sabes, como si estuvieras jugando con un caleidoscopio natural, ¿no? Pero todo esto, además, en la austeridad de un paisaje, salvo en la zona del oasis, pues casi exento de vegetación, con lo cual tienes la roca desnuda y los colores brillan. O sea, es una auténtica pasada.
Bueno, tiene además su valor histórico. Está muy cerca, claro, ¿no?, de la Ruta de la Seda.
Exactamente, lo hemos dicho antes. Es que, a ver, cuando hablamos de la Ruta de la Seda, inmediatamente nos imaginamos un camino, pues, que une Xi'an con el Mediterráneo. Pumba, y dices, vale, pues esto era un trazado. Como cuando hablamos del Camino de Santiago, ¿no? Que nos pensamos que empieza en Roncesvalles y termina en Santiago. Cuando en realidad todos estos trazados, digamos, son una red de caminos. Bueno, pues lo mismo ocurre con la... O sea, no se puede hablar del Camino de Santiago, hay que hablar de los caminos de Santiago, a pesar de que el camino francés sea el más famoso. Pues con la Ruta de la Seda ocurre exactamente igual. No hay una Ruta de la Seda, hay decenas de rutas de la Seda. Es decir, la Ruta de la Seda se bifurca, se encuentra, se crean conjunciones, cruces, hay hasta una Ruta de la Seda marítima. Es decir, en realidad eran todos aquellos que unían la antigua China con el Mediterráneo a través de Asia Central. Bueno, pues por aquí cerquita pasa o pasaba uno de estos ramales, un ramal además de cierta importancia. Y, entre otras cosas, porque aquí había una gruta, bueno, sigue estando la gruta de Canigut. Esta gruta en realidad era una antigua minera, una antigua explotación minera de plomo y de plata. Entonces, claro, ¿para qué te quiero? Lógicamente, la ruta tenía que pasar por aquí, pues para hacerse con estos materiales que eran tan preciados en aquella época, ¿no? Entonces, se hacían con estos materiales, y aquí concretamente en Saritó, que está a unos, yo creo que unos 20 kilómetros de la gruta de Canigut, uh-huh, montaron toda una serie de hornos medievales para el tratamiento del material que se extraía de la mina y la extracción del plomo y la plata, ¿no? Entonces tenemos una serie de hornos preciosos, ¿no? Que son de época medieval, y algunas estaciones metalúrgicas donde todavía encuentras tubos de cerámica que se utilizaban para soplar los hornos y avivar las hogueras, ¿no? De los siglos entre 9 y 10, más o menos, ¿no?
Oye, Xavier, te iba a preguntar, claro, llegamos al país, llegamos a Kirguistán, que entramos en principio, ¿no? Entramos por avión. Pero a mí me queda la duda, claro, estás diciendo que es un país en el que te has encontrado con muy poquita gente, ¿no? Y que hay muy pocos turistas que van. ¿Cómo llegamos allá? Pero sobre todo, ¿el país es peligroso o no es peligroso? Y porque está fuera de cualquier ruta turística.
A ver, yo te voy a decir una cosa. Fíjate si es peligroso el país. Que yo he estado dos veces. Y no ha habido día que no me hayan secuestrado una o dos veces. Fíjate si es peligroso. Pero me han secuestrado para invitarme a comer, para saludarme, para tocarme la barba, para hacerse fotos conmigo.
Bueno, es que tú eres muy grande, Xavier, quiero decir, bueno, que no les llama la atención,
Llamo la atención en casi todas partes, y es difícil que me libre de que la gente quiera hacerse fotos
conmigo. Fotos contigo, bueno, claro.
Ya encantado, A mí eso no me importa también. Es más, te voy a decir una cosa, entre lo grande que soy, la barba y el pelo, yo te digo que lo suelo utilizar a veces precisamente porque me facilita el entrar en contacto con la gente, ¿no? De los países en los que viajo.
Bueno, el país no es peligroso, entonces.
No, para nada.
Pero es que, mira, ¿hay riesgo de perderse?
Hombre, ¿puede haber riesgo de perderse? Sí, porque está muy poquito señalizado. Hemos de tener en cuenta que es un país pobre, diríamos. Uh-huh. Sí, no es un país muy desarrollado. Tiene muchas carencias, tiene unas infraestructuras viarias que no son precisamente buenas, aparte de por la falta de recursos, también por lo endiabladamente complicado que es el país, porque construir carreteras a 5.000 metros de altitud, pues a veces va a resultar que es complicado, y que el mantenimiento es muy caro, orografía, allí, digamos, no solamente la orografía y el clima juegan muy en su contra, aparte de que es un país con una tradición netamente nómada, ¿eh? Todavía te vas a encontrar a gente que nomadea con sus yurtas y sus rebaños, si no todo el año, por lo menos sí en épocas estivales, para dar de apacentar a vacas, caballos, cabras, ovejas y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, se juntan todos estos factores y hace que no sea fácil a veces transitar por el país. Luego tampoco tiene una red de transporte público demasiado desarrollada, sí, porque prácticamente puedes llegar a casi todas partes, pero sí que es verdad que no vas a tener las mismas comodidades que aquí, pero bueno, eso desde mi punto de vista le añade
atractivo,
atractivo. Y si vas a Saritó, por ejemplo, ahí sí que tienes que ver cómo te las compones, porque allí no llega nada. Quiero decir, en realidad, una de dos: o llegas a Batken con un coche alquilado y sigues ruta, o contratas por allí algún paisano que te lleve y pasas un par de días por la zona de Saritó, y luego pues vete con tienda, porque tampoco hay donde
dormir.
Y claro, es un sitio donde merece la pena estarse por lo menos un par de días, porque además, bueno, es que no solamente tiene más estos valores, digamos, paisajísticos e históricos, es que cualquier geólogo o geóloga o cualquier amante de cómo se ha configurado nuestro planeta allí va a alucinar, con rocas del Mesozoico que se intercalan, estratos del Jurásico y del Cretácico, tienes inmensos estratos de fósiles, sobre todo de ostreidos, pero te estoy hablando de metros y metros y metros de estrato, todo plagado de fósiles. sea, que es que es una pasada.
Impresionante.
Acaricias la pared y se te caen los fósiles al suelo.
Te tengo que decir...
Pero fósiles más grandes que mi mano, ¿eh? Es decir que...
Que mientras estamos hablando, he visto 3 veces o 4 ya este vídeo de Facebook que hace referencia, ¿no? Que está grabado en... O sea, es un vídeo que dura 2 minutos. Pero que es impresionante, de verdad, esos colores, ¿no? Esa explosión de colores y de las montañas, que es increíble. Así que se lo recomiendo a todos, porque además van a entender mucho mejor, ¿no?, de lo que estamos hablando y de lo que nos estás contando. Bueno, Xavier, pues te voy a dejar allá. Te voy a dejar en Kirguistán.
Pues no es mal sitio, ¿eh?
No es mal sitio, por lo menos para hoy. Ya veremos la próxima semana. Xavier, cuídate mucho.
Muy bien.
Gracias.
Pues nada, para todo el mundo.
Agur.
Venga, agur.